El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Un reciente estudio revela que cada 10 minutos la vida de una mujer es arrebatada en manos de un feminicida en todo el mundo, ¿no? Y en Bolivia, recientemente, la Fundación Voces Libres compartía estos datos. Hasta la fecha del 1 de enero al 24 de noviembre se han registrado 72 feminicidios en Bolivia. La Paz encabeza la lista con 28 feminicidios, le sigue Santa Cruz con 16, Cochabamba ha registrado 12, Potosí 6, Oruro 6, Tarija 3 y Sucre 1, ¿no? Más allá de todas las cifras que se comparten, más allá de asignarnos números a nosotras, a las compañeras, a quienes nos arrebatan, son también vidas, son historias, son sueños que se han arrebatado y se han truncado, ¿no? Y pues ahí en las instancias que deberían hacer cumplir las sanciones o medidas de protección, pues brillan por su ausencia o por su ineficiencia, ¿no? Y pues también para hablar de esto, que seguramente se ha conversado en este encuentro plurinacional de organizaciones de mujeres, de organizaciones feministas que se ha desarrollado en El Alto, es que estamos con Silvia, una compañera que ha sido parte de este encuentro. Teníamos que estar también hoy junto a Silene, otra compañera que hace parte de la red LBVOL, pero ella ha tenido una urgencia que ahorita se encuentra resolviendo. Ya seguramente nos vamos a encontrar con ella más adelante. Silvia, querida, bienvenida. A pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito desde qué territorio nos estás hablando y qué trabajo vienes realizando desde ahí. Si eres parte de alguna articulación o alguna organización o una colectiva, pues nos gustaría mucho también que nos hables de eso.
Hola, buenos días, Gaby, ¿qué tal? Muchas gracias igual por el espacio, muchas gracias por habilitar este encuentro para poder aquí dialogar, igual saludar a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, yo aquí les estoy hablando desde Cochabamba en este momento. Bueno, de acá a título personal, ¿no? Pero como parte de articulación, formo parte de la articulación Huanuchumachocracia y también aparte también soy parte del colectivo Espacios Seguros de Cochabamba. Entonces, desde esta latitud voy trabajando sobre el tema de la desnaturalización de la violencia de género en el espacio público.
Eso. Nosotras y nosotros y nosotras ya conocemos un poquito acerca del trabajo de la articulación Huanuchumachocracia. Sin embargo, recién estamos conociendo esta articulación, esta organización que hablas, bueno, nos haces conocer, que se llama Espacio Seguro. Si nos puedes contar un poquito del trabajo que vienen realizando desde ahí o qué es lo que están proponiendo.
Claro que sí. Nosotras lo que buscamos justamente es esta idea, ¿no? De desde diferentes disciplinas, ¿no? Mujeres profesionales, también hemos buscado el generar como encuentros, ¿no? Diferentes tipos de encuentros con diferentes tipos de disciplinas para realizar estudios como tal sobre cómo la violencia nos va afectando, ¿no? Hasta ahora hemos logrado generar cartillas sobre el tema del acoso callejero acá en Cochabamba y hemos ido a dialogar, ¿no? Con un cine itinerante muy, muy bonito a diferentes lugares de Cochabamba y después también hemos armado recientemente, este año presentamos un libro sobre la menstruación, sobre una memoria menstrual de Cochabamba, ¿no? Sobre cómo nuestras prácticas en torno a la menstruación, también son una forma de ocupar, ¿no? De ocupar el territorio, de ocupar el cuerpo. Para nosotras el primer espacio que reivindicamos es nuestro cuerpo para poder así realizar cambios en el territorio, ¿no?
Silvia, querida, seguramente este trabajo también les ha motivado a ustedes y también a ti de manera personal a ser parte de este encuentro plurinacional de mujeres aquí en la ciudad del Alto. Si nos puedes compartir un poquito acerca de lo que se ha vivido esos días. Ayer ya Daniela nos compartía acerca de las mesas temáticas. Sin embargo, ahí también nos ha faltado como conversar respecto a las motivaciones comunes, tal vez, que hacían que este encuentro fluya. ¿Qué temas pendientes también han quedado como a ser abordados desde este encuentro y cuál es la sensación y las percepciones que tú recoges a partir de todo lo compartido ahí?
Claro, bueno, primero la necesidad de encontrarnos siento que es bien importante, ¿no? Muchas veces nos sentimos aisladas en nuestros diferentes territorios y no es porque haya falta de personas que tengan el mismo horizonte que nosotras, sino es justamente esta cuestión de que quizás la virtualidad y otros espacios han fragmentado, ¿no? Nuestros encuentros, y realmente el poder ir allá al alto, estar con las compañeras, poder dialogar, encontrarnos, mirarnos nuevamente, después de muchos años nos hemos vuelto a ver, ha sido algo bien bonito, esa motivación realmente del encontrarse, ¿no? Yo pienso que eso ha nacido de muchas, del volver a mirarnos cara a cara, pienso que ha sido algo bien importante para muchas de nosotras, realmente ha sido importante, y a partir de ese diálogo, ¿no? Como que mucho más directo, mucho más orgánico, ¿no? Y también pensar, ¿no? Todo el momento histórico que estamos viviendo en la actualidad, que es un momento muy complicado, ¿no? Como decían previamente aquí en el programa, no solamente existe una gran violencia hacia los cuerpos de las mujeres, ¿no? Sino que en sí la crisis es una forma de violencia, ¿no? Hacia todas las corporalidades que existen. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Generar encuentros en este momento, sobre todo de crisis. Y creo que en ese sentido, realmente aplaudirles a las compañeras del Alto, porque han generado un lugar como una pequeña lumbrera en todo este mar de oscuridad, ¿no? Entonces, eso yo pienso que ha sido una gran motivación para poder asistir. Y dentro de los diálogos que pienso que se han dejado de lado, bueno, nos faltarían días, ¿no? para poder dialogar todas las cosas que se necesitan, pero creo que el hecho de haber realizado, ¿no? Como que mesas temáticas ha sido bien interesante. Y claro, tener una asamblea siempre puede ser agotador, pero creo que lo han sabido manejar muy bien. La metodología, realmente felicitar a las compañeras que se han encargado de la metodología, porque ha estado muy potente. Yo pienso que ha podido dar voz a muchas de las compañeras, si no es a la mayoría o por completo a todas. Entonces, sí, la necesidad de rearticularnos, yo pienso que sobre todo ha sido el motivador, y todavía es parte de lo que tiene que seguirse dialogando, ¿no? Cómo rearticularnos, cómo generar un horizonte común en general, y cómo no dejar a ninguna corporalidad por detrás, ¿no?
Cuando hablamos ya más en el territorio concreto del que, bueno, el que ustedes vienen ocupando, tú personalmente también desde las distintas militancias que realizas o desde los distintos espacios de los cuales eres tú parte, ¿qué sientes que también se debería seguir conversando ya, trayendo como esto que se ha podido recoger en este encuentro y que se tiene que conversar urgentemente ya en nuestro territorio? Si bien todos los temas son transversales, ¿hay alguno tal vez que se aplica más a nuestra realidad concreta, se podría decir?
Bueno, sí, y sí, justamente creo que es más un tema personal, ¿no? Pero en el encuentro yo participé de la mesa de racismo y colonialidad, justamente porque creo, y en toda mi actividad personal, digamos, he estado replanteándome mucho el tema de la colonialidad, ¿no?, que llevamos, y cómo en este último tiempo se ha visto tan exacerbada nuevamente por todos los discursos de odio, todos los discursos de negación del otro que han empezado a existir. Entonces, creo que por ahí sería, ¿no?, como en la territorialidad también, ¿no?, que yo vivo, que veo que cada vez está mucho más quebrada, que cada vez las personas buscan más encerrarse, ¿no?, en sus condominios, en sus departamentos, y no buscan generar comunidad, no buscan reconocer al otro, ¿no?, más bien siempre se busca negar a este otro. Entonces, me pongo a pensar cómo es posible que podamos generar hasta incluso una idea de país, ¿no?, pensando en negar al resto y pretendiendo que lo que uno vive es la totalidad de lo que existe, ¿no?, en nuestra realidad. Entonces, sí, ha sido bien interesante poder trabajar en esa mesa, escuchar también a las compañeras de otros territorios, dialogar, ¿no?, sobre cómo estas diferentes formas de discriminación nos van afectando, y sobre todo de colonialidad, ¿no? O sea, como el tema del colonialismo, cómo se ha quedado tan marcado todavía en nuestros cuerpos, en nuestra historia, en nuestras mentes, y también cómo lo reproducimos muchas veces nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, eso sería como lo que he estado trabajando este último tiempo.
Silvia, ahí también quería preguntarte algo, ¿no? Mucho se habla acerca de estos discursos de odio y es como la transversal también en todo el continente y este racismo exacerbado que mayormente se expresa en las plataformas digitales virtuales. Sin embargo, también escuchaba recientemente conversar a otro compañero y decía que eso era más en el mundo de las redes, sin embargo, no significaba que la mayoría de la gente o las juventudes pensaran así, ¿no? Claro, ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, que un sector bien importante en el caso de la victoria de Soran Mandani allá en Nueva York, quienes han votado por él han sido las mujeres y también han sido la población joven, ¿no? Entonces ahí se desmonta un poco esta idea de que estamos completamente avasallados o invadidos por estos discursos racistas, coloniales, de desconocimiento del otro o la otra. ¿Tú crees que también eso sucede aquí, que en realidad es más un discurso amplificado por medios de comunicación tradicionales, estos medios hegemónicos o estas plataformas? ¿Tú crees eso o qué es lo que también podemos ver en la calle o es otro, se contradice o están a la par también de esto?
Bueno, creo que en Bolivia todavía existe una problemática, ¿no? Recién tenemos un gobierno saliente y el hecho de que todavía hay mucha gente que está descontenta, ¿no? Con el gobierno saliente, en cambio. Creo que en Estados Unidos la administración de Trump ha hecho que mucha gente se pueda radicalizar un poco más, ¿no? Y que eso también puede llegar a generar que hayan votado justamente por Mamdani, ¿no? Porque si no, yo pienso que sucede también, ¿no?, con Argentina, que existe mucha más organización desde que Milei ha entrado, porque por el nivel de violencia que existe, ¿no?, desde el gobierno. En cambio acá yo pienso que todavía lo vamos a tener que vivir, ¿no?, que es algo que nos va a hacer falta. No digo que el anterior gobierno haya sido menos neoliberal que este, pero quizás todavía manejaba un discurso, ¿no? Y el tema del discurso y de las ideas pienso que son igual de importantes que los temas económicos, ¿no? Porque al final son lo que va a generar nuestra identidad y a la larga también nuestros imaginarios, ¿no? Y hemos visto que los imaginarios son lo que más termina moviendo a las personas, como se ha demostrado muy bien en el 2019. Entonces, yo diría que en Bolivia sí todavía hay una cuestión en muchos sentidos no polarizada, porque no es como que sean dos polos, sino volvería a plantear que sí es fragmentada, pero sí, ¿no? Sí está muy amplificado por el tema de las redes sociales, como tú misma dices también, de los medios hegemónicos, que claro, que no buscan, ¿no?, espacios de encuentro para ellos. De hecho, y eso era lo que discutíamos en las mesas de racismo y colonialidad, que mientras más divididos estemos, mejor, mientras más podamos pretender que esta otra persona es inferior o es diferente o nos va a generar algún tipo de hostilidad, le conviene al capital, le conviene a una raíz, digamos, de pensamiento colonial en ese sentido, ¿no? No conviene que más bien veamos las cosas en las que somos iguales, en las que coincidimos. Entonces, también va mucho por ahí. Yo veo que sí, que en Bolivia el tema de las elecciones ha sido un punto clave para ver esta, como decía, no solamente polarización, sino hiperfragmentación, nuevos discursos, ¿no?, como el uso nuevamente del ARI como insulto. Acá en Cochabamba es muy claro el tema, ¿no?, de quizás buscar esta diferenciación social, ¿no?, entre quién ha votado por tal, quién ha votado por cuál. Entonces existe, ¿no?, eso, y creo que en los mapas igual se ha demostrado mucho eso en los mapas electorales. Hay todavía quiebres importantes que creo que tenemos que reparar en el país para poder dialogar y justamente comprendernos.
Silvia, también escuchaba recientemente así en conversaciones y hablábamos también con algunas compañeras de movimientos, de colectivas allá en Argentina que le vienen haciendo la resistencia, que vienen luchando, pero también que vienen construyendo en distintos territorios, y ellas hablaban mucho acerca de volver a recuperar la organización, ¿no?, la memoria organizativa de nuestras organizaciones, valga la redundancia, retomar, ¿no? Y cómo eso se vuelve a hacer, cómo es importante que esta memoria se construya de manera colectiva para ver qué aplica hoy en nuestros territorios, por una parte, ¿no? Y otra compañera mencionaba también acerca de las nuevas juventudes de compañeras de mujeres que ven que todas estas luchas que se han ganado anteriormente, como el derecho al voto, como derechos súper básicos para nosotras las mujeres, son ya implícitos, ¿no? Que están ahí y que se van a quedar toda la vida y no se dan cuenta de la fragilidad que también tienen las mismas porque en cualquier momento se puede perder, ¿no? Y si nos trasladamos otra vez al contexto de Estados Unidos, por ejemplo, ya hay muchos estados donde el aborto ya no es legal, ¿no? Y más bien se vienen poniendo muchas trabas, incluso en el acceso de medicación, información y atención a la salud sexual de las mujeres, ¿no? Tal vez en el encuentro, no sé si se ha hecho como este entretejido de memoria histórica de las luchas de las mujeres aquí en nuestro territorio y cuáles son como estos desafíos aún pendientes o estas batallas aún pendientes que se siguen sosteniendo desde nosotras y así como también algo muy concreto, ¿no? La 348 es un logro con todas las falencias, pero que ahorita se ve súper amenazada por el actual gobierno, pero también por los discursos conservadores que cada vez están ocupando más espacio dentro de plataformas y medios hegemónicos, ¿no?
Sí, correcto, Gaby, totalmente de acuerdo contigo. Realmente creo que hay algo bien interesante que se puede rescatar de todo el movimiento feminista en general, que es la recuperación de memoria, y la recuperación de memoria en diferentes latitudes, ¿no? Desde Palestina, como ha sucedido también en Argentina, como sucede también en los Estados Unidos, porque el tema del derecho al aborto en los Estados Unidos tiene una raíz muy interesante de muchas mujeres que realmente han luchado, ¿no? Por este por ese derecho, ¿no? Que ahora obviamente se les ha revocado y que también justamente pensando en este mundo globalizado, interconectado y también plenamente imperialista en el que vivimos, una cuando busca la información que antes estaba accesible sobre el tema del aborto, actualmente ya no es tan sencillo. O sea, realmente las redes sociales tienen base allá, ¿no? Tienen base en los Estados Unidos. Y tienen que obedecer muchas veces a las reglas gubernamentales que pueda imponer, ¿no?, ese país. Entonces, hay muchas cosas que se han borrado, hay muchas cosas que se niegan, ¿no?, por esta cuestión de que, a pesar de que tengamos diferentes territorios, el tema de esta monopolización genera muchos conflictos. Y eso también hay que pensarlo, ¿no? O sea, porque la colonialidad no va solamente en una cuestión de lo que ha sucedido hace 500 años, no, ha sucedido, nos sigue sucediendo, nos sigue pasando con lo que sucede en Estados Unidos, nos afecta directamente a nosotros a la larga. Se habla mucho igual de la entrada de nuevos organismos internacionales a Bolivia, que bueno, habrá que ver cómo va sucediendo todo el tema. Pero sí, desde diferentes latitudes pienso que sí han habido encuentros comunes. En mi caso, no he estado dialogando mucho con personas de otros países, pero siempre, ¿no? Apoyar igual la lucha en Ecuador, apoyar la lucha en el Perú, en el mismo Brasil, que se ha visto recién con la COP, con la cumbre sobre el tema climático también. En Argentina, sobre el tema de la memoria, pienso que este rescate ante el negacionismo que genera Milei igual es bien importante. Y yo pienso que igual aquí existen formas muy fuertes de negacionismo, ¿no? Desde hay gente que quiere reivindicar la corona española, como ha sucedido hace unos años cuando ha existido esta cuestión de generar la chola globalizada en la Plaza Isabel la Católica, y de repente han salido un montón de hispanistas. Yo no sabía que existían hispanistas en Bolivia, ¿no? Pero existen, y existe gente que es muy negacionista de muchas cosas, ¿no? Entonces sí, rearticular la memoria pienso que es importante, y es algo que realmente rescato, abrazo y celebro del movimiento feminista.
Silvia, querida, muchísimas gracias por el tiempo. al momento de cerrar este espacio, de esta conversa, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante, tal vez pedirte que compartas con nosotros y nosotras algunos desafíos que han surgido de este encuentro plurinacional y pues que toca seguir trabajando desde los distintos espacios, desde los distintos territorios, con organizaciones colectivas de mujeres, feministas, pero también con las organizaciones vigentes en los territorios, ¿no?
Claro que sí, Gaby. Más bien, nuevamente agradecerte por el espacio, agradecer aquí a toda la radio por el lugar, por poder dialogar antes de cerrar. Y bueno, yo pienso que los desafíos, como que se ha dado aquí un pasito, ¿no? Con lo que han generado las compañeras del Alto, que es encontrarnos, continuar encontrándonos, continuar rearticulándonos, que es tan importante. Volver a abrazarnos, pienso. Eso es lo más urgente, volver a, más allá del tema de lo romántico que puede sonar la idea de abrazarse, sino realmente el poder reencontrar a personas que están pensando y viviendo y buscando estos mismos horizontes, estas mismas ideas, y tratar de combatir a este monstruo que viene, ¿no? Que es la crisis, que es esta imposición de desigualdad, esta cuestión, ¿no? De tan descarnada que busca reducirnos a solamente, no sé, personas sin sueños que solamente funcionan como mano de obra, cuerpos completamente desechables, que es lo que hace justamente el patriarcado y el capitalismo. Entonces, busca reivindicar que somos mucho más que eso, que no somos presa completa del capital. Entonces, eso yo pienso que es lo importante. Entonces, sí, sigamos encontrándonos.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.